Información en Minga Sonora. Información y conocimientos para una buena convivencia con nuestra fauna urbana. Porque son parte de nuestras vidas.
Solo aquí
en Minga Sonora. Sonora.
Y seguimos, queridos amigos, aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja. Pues en este segmento sobre el bienestar de nuestros animalitos siempre tenemos importantes noticias y algunos conocimientos que nos dan generosamente. Y aquí tenemos al médico veterinario Cristian Ojeda Carrasco, especialista en cuidado animal y docente del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. Doctor, muy buenos días, bienvenido aquí a Minga Sonora.
¿Cómo está, mi estimada? Muy buenos días y un gusto venir a compartir el conocimiento, lo poco o lo mucho que uno se sabe.
Hoy vamos a hablar sobre la identificación de enfermedades de mascotas. Resulta que nuestras mascotas, sin duda, son parte fundamental en nuestra familia, se han vuelto un miembro más. Pero hay algo que les falla, no saben hablar. Y nosotros tenemos que aprender a identificar cuando ellos se sienten malitos, cuando están enfermos, pero son tan inteligentes. Bien dice el dicho, solo les falta hablar, porque ellos se dan las formas de comunicarnos. Por eso, doctor, queremos saber cuáles son esos signos tempranos de enfermedad en mascotas que puede tener para nosotros podernos dar cuenta que está enfermito, que tiene alguna dolencia.
Sí, como bien dice usted mismo, ya solo hablar faltan nuestras mascotas. Sí, tanto lo que son perros, gatos o las mascotas que nosotros tenemos, que habitualmente ya son otro tipo de animales. Como dice, solo hablar falta. Pero en este caso nosotros debemos tratar ya de identificar cualquier anomalía que ya vaya existiendo dentro de la habitualidad que están ya viviendo con nosotros, porque como usted bien lo dice, ya en este tiempo ellos ya no son animalitos que se encuentran en nuestra casa, sino más un miembro más de nuestro hogar, como se dice en este caso.
Ya.
Okay. Primera pregunta, ¿qué errores cometen con frecuencia los dueños cuando intentan identificar enfermedades en sus mascotas?
Sí, los errores más comunes en los dueños a veces no es identificar las enfermedades, sino a veces tratar de curar las enfermedades sin un previo diagnóstico de un especialista. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Tienen en el hogar niños. Sí, y a veces se les pasa que se les sobró un poco de medicina, ya sea medicinas que pueden ser compatibles directamente hacia los animales, pero medicina que utilizamos en la parte de los humanos no es compatible para los animales en este caso. Por eso es que es necesario en la parte de la identificación, por eso el profesional en este caso está ya apto para identificar las enfermedades. Y lo que nosotros comúnmente en nuestras casas, ¿qué es lo que hacemos? Es a veces si me sobró una tableta, me sobró un poco de jarabe, tratamos, si mi hijo estaba con fiebre, ese mismo jarabe tratar de dar al animalito si está con fiebre. Entonces, es el error más común que se comete en nuestros hogares.
¿Cuáles serían esas enfermedades comunes que podemos identificar en perritos y gatitos?
Sí, las enfermedades más comunes cuando no cumplimos un calendario de vacunas, sí, que va con moquillo, parvo, incluso la rabia mismo, que son enfermedades que incluso pueden ser contagiosas hacia los seres humanos. De ahí, las otras enfermedades que vienen ya después de la parte viral, vienen en enfermedades que son bacterianas, ¿sí? Producidas a veces por desequilibrios, a veces le cayó mal la comida, le dieron una alimentación que no es adecuada, entonces hay unos desbalances metabólicos en el cual nos causa una infección, ¿sí? Causa vómito, diarrea en los animales, en este caso en las mascotas.
Hay enfermedades transmitidas por parásitos y por supuesto, ¿qué podemos hacer para prevenir esto?
Sí, como siempre se ha dicho que es común llevarle a una visita periódica al veterinario. Porque ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Solo cuando se enferma el animal, les llevamos a curarse, como se dice, o hacer la visita hacia el veterinario. Entonces hay que hacer una visita periódica más o menos a unos 3 a 4 meses que pase de visita en visita hacia el veterinario para poder diagnosticar. Como dice, hay enfermedades que pueden ser transmitidas de los caninos, que son pocas, hacia los seres humanos. Por eso es que hay que tener una prevención en todas las enfermedades. Por ejemplo, como dijo, enfermedades parasitarias, ¿no? En este caso, cada 3 meses nosotros tenemos que hacer un control. Depende el fármaco que utilice el veterinario, de ahí hay fármacos que se pueden hacer incluso hasta cada 6 meses.
Queremos saber también sobre los problemas digestivos frecuentes en mascotas.
Sí, los problemas digestivos, eso es lo que más abunda en nuestras mascotas, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le damos, diremos, de alimentarse las sobras que quedan en nuestro hogar, o a veces cambiamos la alimentación, entonces va a tener un desequilibrio, no le va a hacer un daño total al 100%, como se dice, pero voy a tener un desequilibrio en la parte digestiva, me va a causar una diarrea, o a veces el animal deja de consumir el alimento al siguiente día, entonces esos ya son síntomas de que posiblemente puede acarrear una infección más fuerte si no lo ayudamos.
Hay enfermedades de piel, caída excesiva del pelito del animal, y uno dice, no, es que está cambiando de pelo, pero esos son otros signos también.
Sí, el cambio de pelo en el canino sí ocurre cada cierto tiempo, y hay que saber qué cantidad de pelo se le cae, ¿no?
Ya.
Porque cuando ya existe una, como se dice, excesiva caída de pelo, tenemos ya una alopecia, perdón, entonces ahí nosotros estamos determinando que puede ser ocasionada por un ácaro o por un hongo. Entonces ahí ya causamos unas enfermedades que son dérmicas, que ahí sí ya tenemos que tratar con mayor frecuencia y con fármacos especializados para cada una de esas enfermedades.
¿Y cuáles son las señales de dolor o malestar que presentan nuestras mascotas?
Para poder identificar el dolor, el animal, ¿qué es lo que hace? Se pone en un estado de quietud, un estado de somnolencia, que nosotros decimos, sí, en un término médico, que pasa a veces solo acostado, ya no tiene la habitualidad de, si al ingresar el dueño, a veces le recibe con un salto, moviendo la colita, a veces alrededor del dueño mismo, porque ellos olfatean el sudor del dueño, entonces perciben que es el dueño. Hace metros o hace distancia que ellos pueden percibir. Entonces, no hace esas cosas habitualmente, entonces, ¿qué es lo que hace? Yo ya determino que algo le está pasando a mi animal. Entonces, yo ya comienzo ya a investigar qué es lo que le pasó, qué alimentación le di, si le saqué tal vez a pasear en el parque, algo acarrió, algo olfateó, tal vez ingresó alguna bacteria, algún virus, entonces va ocasionando, entonces que el animal se comienza a estar en un estado de quietud, entonces está tranquilo, pasa solo durmiendo, entonces ahí nosotros ya tenemos que determinar que posiblemente puede estar ya enfermo mi animal.
Bueno, algo fundamental en el cuidado y bienestar de los animales es el tema de la vacunación, de la desparasitación, que debería ser como algo que normalmente lo cumplimos cada cierto tiempo, pero a veces es cuando nos vemos en problemas es que acudimos a completar las vacunas o a desparasitar.
Eso primeramente nosotros tratamos de concientizar a los dueños de las mascotas, porque a veces dicen, no, ya le puse la primera vacuna, y piensa que con esa vacuna va a pasar toda su etapa o toda su trazabilidad del animal. Entonces nosotros debemos tratar de cumplir el calendario para que no ingresen esas enfermedades y no después estemos asustados que le cogió tal enfermedad o se infectó de tal enfermedad. Entonces a veces causa la muerte, al menos si son enfermedades víricas como las que son, que le estoy nominando, lo que son parvovirosis, distemper, lo que es rabia, que son las principales. De ahí hay algunas otras como la hepatitis, todas esas enfermedades que pueden ocasionar incluso la muerte a los animales.
Y por estos virus que usted ha mencionado, nuestras mascotas pueden llegar a tener igual enfermedades respiratorias.
Hay enfermedades, por ejemplo, víricas que atacan unas al sistema digestivo, que es como, por ejemplo, nosotros podemos identificar el parvovirus, sí, que ataca todo lo que es las vellosidades intestinales, donde que causa la diarrea con sangre. Y también enfermedades respiratorias, como usted lo dice, que es el moquillo canino, que va a atacar todo lo que es las vías respiratorias. Por eso es que tenemos que prevenir con estas vacunas que nosotros tenemos directamente en un calendario de vacunas que van aplicándose según la edad del animal y según la etapa del animal.
Y en este caso, ¿los sueros son recomendables después de que pasaron por alguna infección?
Los sueros, hay diferentes tipos de sueros, para comenzar. Los que son los hipotónicos, isotónicos, y dependiendo la situación a la que pasó, si es una enfermedad, si pasó una enfermedad, por ejemplo, de vómito y diarrea, va a tener una deshidratación donde que tiene que aplicarse electrolitos, alzar todo lo que es de inmunología y todo lo demás. Entonces, dependiendo la ocasión, nosotros tenemos que saber qué tipo de suero le vamos a aplicar. Si es un hipotónico o un isotónico, si es por la deshidratación o para mantención nomás de la cadena.
Eso es importante poderlo saber. Cuando hay una urgencia veterinaria que puede llegar en cualquier momento ante estos síntomas, ¿qué hacer? ¿Llevarle inmediatamente al veterinario?
Sí, si es que estamos a tiempo en llevarle al veterinario, porque a veces hay gente que vive en el sector rural que hasta llegar al veterinario se murió la mascota.
Así es.
Entonces, a veces necesitamos, por ejemplo, es cuando ocurren los envenenamientos, digamos, así en este caso le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ocurre un envenenamiento, ¿qué tengo que hacer? Hasta que pueda llegar al cielo veterinario. Ya. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, es como decíamos, un tipo de suero que es más común y que debemos tener en nuestras casas, por ejemplo, es un Hidra Plus, que es la mayor parte de que venden en la farmacia de uso humano que nosotros podemos adquirir. Las farmacias están abiertas a veces 10, 11, 12 de la noche, o a veces la que está de turno toda la noche. Entonces ahí podemos nosotros ir y comprar ese suerito para poder hidratar a nuestros animales y tranquilamente hasta que un especialista ya pueda llegar y pueda hacer el proceso y salvarle la vida de la mascota.
¿Qué sucede, por ejemplo? Tenemos el Hidra Plus, lo necesita, estamos con el problema, pero él no quiere beber.
No, es que en este caso las mascotas cuando están un poco ya enfermas, decaídas, ellos no quieren consumir nada.
Exactamente.
Pero nosotros tenemos que tratar ya de ingresar, por ejemplo, el suero, como se dice, darle al suero, a veces con una jeringuilla, así no quiera, para que tenga algo en su barriguita y comience ya a metabolizar, y esa es la mantención que los tiene. Y si ya no quiere, porque a veces le dan con una jeringuilla, le dan el hocico de la mascota y vomita enseguida. Entonces ahí sí tenemos que tratar de buscar lo más pronto el especialista para que pueda poner un suero vía endovenoso.
Por supuesto, hay que estar pendientes con nuestras mascotitas en cualquiera de estas enfermedades que se van manifestando y que de pronto ellos van teniendo ciertos síntomas, ciertas cosas con las que ellos nos quieren decir que le está sucediendo algo malo. Bueno, todas estas cosas, por supuesto, van aprendiendo y le agradecemos mucho al médico veterinario Cristian Ojeda. Es gracias porque están ellos estudiando, por ejemplo, ustedes en el Instituto Tungurahua hay una carrera con la que trabajan con los animalitos. ¿Cuál es esta y qué hace?
Sí, dentro del Instituto Tungurahua nosotros tenemos la carrera de producción pecuaria, en la cual consiste en el cuidado y bienestar de los animales. Eso engloba todo lo que es tanto animales de compañía como animales de producción. Entonces vamos a ver el cuidado, desde que qué es lo que tenemos que darle de alimentar, qué cantidad tenemos que darle de alimentar a cada una de las especies y diagnosticar las enfermedades y poderles tratar para garantizar este bienestar animal que siempre está enmarcado en el futuro de cada uno de los animales para que estén estables y bien cuidados.
Así es. Bueno, si alguna de las personas que están escuchando pueden ser jóvenes o los padres de los jóvenes que quisieran el poder optar por una carrera como esta, ¿qué deben hacer?
Sí, dentro de lo que es la carrera de producción pecuaria, tenemos lo que es el cuidado animal. En este caso, tenemos un proceso que es de 4 semestres o 2 años, que es una carrera corta porque es una carrera tecnológica. Entonces, existe el proceso que siempre se ha venido tratando, lo que es hacer el registro único, aceptar lo que es la página de lo que es el registro único. Tiene que postularse para poder rendir el examen, ya sea en este caso lo que es de manera presencial y de manera virtual también. Y una vez que ya tienen el cupo para poder dar el examen, dan el examen y pueden ya tener su nota y de ahí escogen la carrera o la institución en la cual quieren estudiar, en este caso que puede ser producción pecuaria. Este no tiene un puntaje determinado para poder el ingreso, es solo con rendir el examen para cumplir todo el proceso y puede ingresar allá.
Ahí, qué interesante.
Acepta el cupo, entonces ya tenemos nosotros para poder ya matricularnos en la carrera y pueden ser parte de nuestra carrera y podemos compartir el conocimiento para el cuidado y el bienestar animal que nosotros estamos hablando.
Así es, así es. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su visita aquí a Minga Sonora. Siempre es muy importante todos los conocimientos que nos dan para poder tener también ese bienestar a nuestra mascotita, sea un perrito, un gatito, ese animal de compañía que le tenemos. Le agradecemos mucho al médico veterinario Cristian Ojeda Carrasco, especialista en cuidado animal y docente del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. Muchas gracias por estar aquí en Minga Sonora.
Muchas gracias. Gracias.